Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí les habla Hilda Lizarazu junto a la profe Lucila Muñecas, quien nos acompaña hoy aquí desde Radio Escuela en esta nueva forma de escolaridad pensada como provisoria, por supuesto, por las razones que ya conocemos muy bien. Hasta los lugares más incomunicados del país debe llegar esta señal que parte desde la Radio Nacional con sus 49 filiales y por la gran red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Porque la radio y la TV pública son medios que siempre deberían estar ocupados con la educación y la cultura de nuestra sociedad. Y si no es siempre, casi siempre. Por esto se juntaron con las fuerzas del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos de la Nación para concretar esta experiencia radial que surgió de la necesidad y se convirtió en una buena y sana costumbre. Ojalá que perdure y siga mejorando. Ya les conté del chatbot, se los cuento todos los días porque es un nuevo juego que tenemos aquí en Radio Escuela, en este ciclo orientado. Y los espera siempre el chatbot al final de cada programa con preguntas muy poco difíciles sobre lo que escucharon en el programa. Así que este es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. Siempre listo el chatbot para entrar en acción. Nuestro queridísimo robot, ya cada día lo queremos más, todos los días tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas que son para cada nivel son para cada nivel, así que preguntaremos tu nombre, por supuesto, y en qué grado o año estás. Contarás con pistas para llegar a la respuesta correcta. Y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que, amigos, amigas, alumnos, padres, madres, tíos, escriban 113-275-2139. Repito, 113-275-2139. Dicho esto, vamos hoy a saludar a las radios de la provincia de Santa Cruz. LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, AM 620, Santa Cruz, Río Turbio. LRA 56, Radio Nacional Perito Moreno, AM 860, Santa Cruz. LRA 59, Radio Nacional Gobernador Gregores, en Santa Cruz. Parece que somos millones, pero somos dos en el estudio, porque seguimos los protocolos. Y por último, LU23, Radio Lago Argentino, AM 730, en El Calafate. Bien. Dicho todo esto, saludado, bienvenimos aquí a la profe Lucila Muñecas. ¿Cómo va?
Hola, Hilda, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí contentas en este día lunes 26 de octubre.
Otro lunes más.
Día lunes que arranca la semana.
Sí, arrancamos hablando de satélites.
Upa, me gusta.
¿Qué temón? Satélites e información espacial. Como estamos en geografía, por ahí más que explicar cuestiones técnicas de cómo funcionan los satélites que pueden tener que ver con la informática, con la física, con la astronomía, nos vamos a concentrar un poco en para qué se usan los satélites, para qué nos sirven, qué tipo de información generan y por qué es útil para el estudio del espacio, que es lo que hacemos en geografía.
Bien.
Antes de adentrarnos en eso, igual algunas precisiones básicas. ¿Qué es un satélite?
Eso.
Es un artefacto que orbita alrededor de... Bueno, puede orbitar alrededor de la Tierra, alrededor de Marte, alrededor de la Luna. Hablamos de satélites artificiales, ¿no? Para distinguirlos de la Luna, por ejemplo, que es un satélite natural. Yendo a los usos de los satélites, bueno, tienen diferentes aplicaciones la información que generan. Se usan para servicios de telecomunicaciones, telefonía, internet, televisión, para el sistema de geolocalización, el GPS, del cual hablamos en clases anteriores. También para generar información útil para estudiar, por ejemplo, los cambios en el clima o en la cobertura vegetal, digamos, de la Tierra. Y también estudios científicos. ¿Tenés idea, si te pregunto así, cuántos satélites dirías que hay hoy en día orbitando alrededor de la Tierra?
No, puedo jugar porque siempre...
Dale, sí, a ver. Así.
Y de todos los países del planeta,
ajá, sí.
Deben ser más de miles.
Sí, más bien.
¿15.000?
Bueno, no tantísimo, pero es por ahí. 5.600 aproximadamente entre activos e inactivos, ¿no? Pensemos que hay muchos que siguen girando alrededor de la Tierra, pero que ya no están cumpliendo su función, que la función es recibir, amplificar y trasladar señales para transmitirlas a las estaciones de destino, que son terrestres, ¿no? Te invito a que escuchemos un video que, a que escuchemos un audio que sintetiza un poco la historia satelital espacial de la Argentina.
Bien, a ver.
El primer satélite argentino que llegaría al espacio se remonta a 1990. Llamado LuSat 1, fue desarrollado por un grupo de radioaficionados. El segundo fue el MUSAT, también llamado Víctor 1, lanzado en 1996. Fue un satélite experimental con fines educativos, desarrollado por científicos que trabajaron en el antiguo programa Cóndor 2. Dos meses después, la CONAE lanzó el SAC-B, primer satélite científico argentino construido por la empresa INVAP, Sociedad del Estado, pero hubo una falla en la misión. En 1997 se lanzó el Nahuel 1A, un satélite de comunicaciones geoestacionario desarrollado por privados y construido en el exterior. En diciembre de 1998 fue lanzado el SAC-A, desarrollado por la CONAE y construido por el INVAP para tomar fotografías del país e interpretar los ciclos de inundaciones y sequías. Le siguió el SAC-C, puesto en órbita en el 2000. Se trató de un satélite argentino de teleobservación y un proyecto conjunto entre la CONAE y la NASA. En 2007 fue lanzado el satélite Pewensat 1, construido por docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue con objetivos educativos. El 10 de junio de 2011 fue el turno del SAC-D, diseñado y construido en Argentina y puesto en órbita por la NASA. Su objetivo científico fue el de obtener información climática. El CubeBag 1, o Capitán Beto, fue lanzado en 2013. Se trató del primer nanosatélite desarrollado y fabricado en Argentina en cooperación público-privada. El 21 de noviembre de ese mismo año se lanzó el CubeBag 2, o Manolito, el segundo nanosatélite cuyo apodo fue en homenaje al personaje de Mafalda. En 2014 se puso en órbita el VAGSAT 1, un microsatélite que fue desarrollado y financiado por la empresa argentina Satellogic, con la asistencia técnica del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Luego vinieron los ARSAT 1 y 2, los primeros satélites geoestacionarios propios. El primero fue lanzado el 16 de octubre de 2014 y demandó más de 1.300.000 horas hombre de mano de obra argentina, y su objetivo es transportar señales de radiofrecuencia para telecomunicaciones para toda la Argentina y países limítrofes. El ARSAT-2 fue lanzado el 30 de septiembre de 2015 como complemento del primero, extendiendo su cobertura al resto del continente americano.
¡Qué cantidad de satélites ¿viste? Que lanzamos! ¡Qué honor!
Te veía anotando cada uno de los nombres y digo, uy, se va a volver loca porque son un montón y un montón de siglas que andás a ver qué significan,
sí,
¿no?
CONAE, INSAT. A mí me gustó el del Capitán Beto y el Manolito. Ahora, una pregunta, profe, espero no incomodarla. A ver, ¿qué pasa? ¿El satélite tiene un... O sea, recorre la órbita terrestre y después se tienen una vida útil,
¿no? Pero muchos, como te decía, estos que siguen inactivos es porque ya dejaron de cumplir su función, digamos, no están transmitiendo, recibiendo y transmitiendo señales, pero sí siguen girando. Hay otros que se han roto, han tenido desperfectos y han caído, digamos, han dejado de orbitar. Esto de, aclaro algunas cosas que aparecían en el audio. Había muchos que se llamaban, hay muchos satélites que se llaman SAC y un número, ¿no? Ese SAC significa satélites de aplicación científica. ¿Viste que te decía?
Capitán Beto, sí.
Que una de las funciones de la información generada por los satélites es servir para los estudios científicos. Hablaba también de los satélites de órbita geoestacionaria. Estos son los que están, digamos, situados a la altura de la línea del Ecuador y que van orbitando a la misma velocidad angular que la Tierra, ¿sí? Entonces eso hace que estén siempre, digamos, en el mismo punto, ¿no? Desde la Tierra los vemos a la noche, de hecho algunos podemos verlos siempre en el mismo punto.
Se programa la órbita.
Claro,
para que no se chocarían, si usted dice que son...
Claro.
Te voy a tutear.
Usted.
Muñecas. Si vos decís que son, que hay como, no sé, 1.500 satélites en la órbita terrestre,
5.600.
¿Cómo hacen,
claro,
que, para no chocarse?
Tiene que estar coordinado para que no se choquen entre sí y además para poder captar, digamos, la misma porción de la superficie terrestre y poder emitir y recibir señales sobre esa zona. Hay, como vos señalás, es muy importante poder regular y coordinar los miles de satélites que hay orbitando. Hay una unión internacional, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que existe hace mucho tiempo, que hoy en día depende de la ONU, la Agencia de Naciones Unidas, que justamente lo que hace es recibir los pedidos de los diferentes países asociados a la ONU y asignar lugares, ¿no?, en el espacio, digamos, para que estén estos satélites. Investigando un poco sobre esto, me pareció muy interesante y un fenómeno muy geográfico, ¿no? Podríamos hablar de una geografía espacial, claro, porque hay una disputa, digamos, entre los países por poder obtener lugares en el espacio que son estratégicos para poder captar. Pensemos que estos satélites, como decimos, sirven, por ejemplo, para transmitir partidos de fútbol o para generar redes de internet. Y bueno, hay luchas entre los países por ver quién se apropia de los lugares más
estratégicos.
Más estratégicos. Y también hay, y lo vinculaba, mirá lo que es la lógica de organización espacial que atraviesa tierra y espacio, hay muchos países interesados en ocupar lugares no para hoy en día posicionar un satélite ahí, sino para más adelante venderlo a otros países, ¿no? Como una especulación. ¿Te acordás lo que hablábamos cuando hablábamos de gentrificación? Esto de comprar un lugar, un pedazo de suelo urbano en una ciudad, no para construir hoy una casa, sino pensando que de acá a 20 años ese lugar puede tener más valor, entonces construir y vender. Bueno, lo mismo sucede en el espacio con estos puntos para los satélites geoestacionarios. También hay mucha desigualdad, digamos, no, uno diría, bueno, ¿y cuántos satélites tendrá cada país?
Claro, ¿hay regulación con respecto a eso?
Está regulado, pero también se ve un fenómeno de desigualdad, digamos, la cantidad de satélites no depende de la cantidad, no está en relación directa con la cantidad de habitantes, sino con los recursos económicos que tiene ese país, digamos.
Claro.
Hay países como Holanda, Luxemburgo, que tienen una cantidad de satélites descomunal, digamos, para la cantidad de población que tienen. Si vemos los ingresos per cápita de esos países, bueno, ahí se explica por qué tienen más que otros. Por eso es una cuestión de soberanía, ¿no? También la cuestión de cómo se genera información espacial y esto que aparecía en el audio de los ARSAT, que son los primeros satélites que son propios, digamos. Propios significa fabricados en nuestro país, lanzados al espacio por nuestro país y es nuestro país el que está coordinando y procesando la información generada por esos satélites.
Profe,
sí.
¿Sabe que tenemos una llamada
sí.
que está con nosotros en este momento? Cintia Garay, que es agrónoma, pero está especializada en imágenes satelitales e información espacial. Ella es de la CONAE y es de Córdoba. Bienvenida, Cintia, bienvenida a Radio Escuela. Aquí la profe de Geografía, Lucila Muñecas e Hilda Lizarazu, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien,
hola, Cintia,
bien.
Mucho gusto.
Estar acá en la radio con ustedes.
Sí,
muy
para
contenta.
Nosotros también. Así que especializada en imágenes satelitales.
Sí, así es. Bueno, esto que me presentaban, hice una maestría en aplicaciones de información espacial, la cursé y actualmente estoy haciendo un doctorado en geomática y sistemas espaciales.
Ajá.
Uh-huh. Y bueno, un poco en sintonía con lo que contaba Lu, esto que es la información espacial, ¿no?
Eso, ¿qué entra dentro de información espacial?
Y esto que vos comentabas de es una información que se obtiene sobre un mismo punto de la Tierra a través de satélites, sensores que están montados sobre satélites y que orbitan alrededor del planeta. La particularidad que tiene esta información espacial es que tiene esa componente, ¿no? Es esta ubicación geográfica, es decir, que tiene un par de coordenadas, X e Y, que permiten después analizar estos datos.
Ajá.
Bueno, eso es, o sea, la información geográfica actualmente, también escuchaba su programa de cuando hablaron de sistemas de geoposicionamiento, el GPS,
sí.
Cómo convive en nuestras vidas, por ejemplo, cómo llego a un lugar, pero también en los sistemas de información geográfica nos permite responder algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué hay?
Uh-huh.
¿Dónde? ¿Cuánto uh-huh. hay? Uh-huh. ¿Por qué esto pasa, este fenómeno pasa en este lugar y no en otro? Entonces, a través de estos sistemas de información geográfica que utilizan esta información espacial, podemos representar el presente, uh-huh. podemos reconstruir el pasado uh-huh. y podemos modelar, es decir, generar escenarios futuros con muchas capas de información, ¿no?
Está buenísimo. Esto que decís, Cintia, me hace pensar de cómo esto, la información espacial, es una herramienta, ¿no? Que nos permite pensar, como decís vos, digamos, analizar el presente, el pasado, proyectar, modelar. Está bueno pensarlo así, ¿no? Como un instrumento para, digamos. Contanos un poquito, bueno, dentro de estos ¿para qué? ¿Para qué podemos usar, para qué puede ser útil o para qué se está usando hoy en día información espacial? Ejemplos de aplicaciones que nos puedas contar.
Bueno, las aplicaciones son diversísimas y esta información también que se genera a través de los satélites que se construyen en Argentina y que eso implica una soberanía tecnológica en esto de la disputa que contabas, Lu. Bueno, se aplica a diferentes áreas estratégicas que tienen que ver con el Plan Nacional Espacial, un plan donde Argentina delimita diferentes aplicaciones, por ejemplo, para el medio ambiente, para la producción agropecuaria, para seguridad y emergencia, digo, medio ambiente, por ejemplo, puede ser en relación a agua, eutrofización de lagos, seguimiento de glaciares, detección de derrames de petróleo, seguimiento, monitoreo de humedales, en relación a la cobertura terrestre puede ser, por ejemplo, que utilicemos esta información para conservar nuestros bosques nativos.
Perdón, ¿y para inundaciones también, por ejemplo?
Sí, señora, para inundaciones también, para calidad del aire. Ahora, actualmente, para también, por ejemplo...
¿Derretimiento de glaciares? Perdón. ¿Se dice
derretimiento? Derretimiento de glaciares, sí. Para la pesca, para la minería.
Incendio.
Para incendios, para detección de cicatrices, uh-huh. para poder llegar a lugares que por ahí, por la pendiente, son inaccesibles, para claro. epidemiología panorámica, por ejemplo, los casos del COVID, uh-huh. O del dengue, o chagas.
Infinitos ejemplos, podríamos seguir toda la tarde enumerando sí. usos de la información espacial. Por ahí pedirte que nos cuentes, vos estás trabajando, venías trabajando con el uso de información espacial para... cuestión de incendios. ¿Nos querés contar un poquito eso, que es un tema que está bastante sobre el tapete hoy en día?
Candente, digamos.
Candente, literalmente.
Bueno, les cuento que producto de que en Córdoba nos queda muy poquito bosque nativo, se estima que entre el 3 y el 5%, uh-huh. bueno, en los últimos... Ahora estuvo lloviendo estos últimos días, pero...
Ah, qué bueno.
Sí, pero la temporada de incendios terminó con una cifra altísima, que son más de 200.000 hectáreas quemadas.
Qué horror.
Bueno, esta es una problemática recurrente en Córdoba, donde se habla de la temporada de incendios como la temporada primavera-verano, y falta, digamos, una planificación, una política, una estrategia más coordinada, porque... Todas estas herramientas que tenemos a disposición
sí.
No se pueden llevar adelante en acciones para el territorio si no están articuladas con una voluntad política, ¿no?
Claro. Sí, esto y que bueno, decíamos, de que la información no es un fin, sino un medio para, digamos, ¿no?
Claro.
Sí,
para conocer la realidad, para poder monitorearla. Uh-huh. Y bueno, respecto a esta motivación que les contaba recién, bueno, fue que me interesé por estudiar cómo es la recuperación del bosque uh-huh. después de que ocurre un evento de incendio.
Bien.
Bueno, y la idea es poder ver cómo se recuperan distintos tipos de vegetación, que puede ser un monte, un pastizal, un arbustal, uh-huh. Y también poder pensar qué esfuerzos se pueden coordinar para generar alertas tempranas, para uh-huh. prevenir. Sí, en acciones en el post-fuego y en el pre-fuego sería.
Uh-huh.
Y esto, bueno, y contarles que sí, acá en Córdoba también existen, o sea, el fuego es una práctica más que se utiliza para desmontar, digamos. Entonces es necesario que estemos ahí con los ojos, con los satélites, mirando y poder ir monitoreando qué es lo que pasa en nuestros territorios,
digamos. ¿Y habrá alguna otra forma de desmonte que no sea a través del incendio, como para pasar esa información a la gente que trabaja en el campo y cambiar, modificar esa costumbre?
¿Hay otra forma de desmonte? Sí,
claro,
hay otra forma.
que no sea incendiando.
Claro, no, bueno, pero no quiero decir, no, bueno, hay otras formas de desmonte que son las más utilizadas, que son el desmonte con topadoras y los desmontes químicos, donde se arrojan piretroides desde avionetas y se desmonta para, con usos vinculados a actividades agrícolas ganaderas o a desarrollos urbanísticos. Uh-huh. El tema aquí en Córdoba, como la ley de bosques protege las áreas de conservación ecológica rojas o amarillas, entonces lo que se hace es utilizar el fuego como una herramienta para cambiar el uso del suelo y poder acceder a, como ese bosque no está más porque se prendió fuego, entonces yo puedo avanzar sobre ese bosque con una actividad agropecuaria o con un desarrollo urbanístico o lo que sea.
Claro.
Tremendo.
Sí, es hasta, tenemos que ir cerrando la nota, pero la cierro con Cintia ahí del otro lado. No sé si llegaste a escuchar, Cintia, que hablábamos antes contando cómo funciona esto de los satélites, cómo se dan fenómenos de especulación, digamos, geográfica, espacial, para ver dónde se posicionan los satélites, ¿no? Se compran espacios en el espacio, valga la redundancia, para no hoy, sino más adelante, posicionar ahí un satélite en un punto por ser estratégico. Y te escuchaba recién hablando de este mecanismo de incendios para luego ocupar esa zona con proyectos inmobiliarios o agropecuarios, y hay un paralelismo, ¿no? Digamos, estas acciones a futuro, digamos, de especulación. Bueno, tenemos que ir cerrando la nota. Estuvo buenísima. Me parece que diste un montón de ejemplos de cómo la información espacial sirve para múltiples usos y cómo no es un fin en sí mismo, sino esto, ¿no? Una herramienta para generar conocimiento, y la importancia de la coordinación de acciones, ¿no? De que no se quede solamente ahí en la generación de información, sino poder seguir trabajando en base a eso.
Sí, me parece que el desafío, Lu, Hilda, es cómo articular estos esfuerzos nacionales que se hacen desde allá arriba,
claro,
a los territorios que necesitan esta información, que están luchando contra el fuego, que se están organizando, y que es una herramienta más. Esto es como una herramienta y no un medio en sí mismo. Entonces, también que estas herramientas puedan aportar a los movimientos sociales y puedan aportar al conocimiento a la construcción del conocimiento colectivo.
Ojalá que así sea. Cintia Garay, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ciclo Orientado.
Gracias, gracias a usted.
Adiós.
Un abrazo. Bueno, ¿qué tal? Linda clase, ¿no? Sí, mirá cómo fuimos del espacio a la Tierra al espacio, un poco como los satélites,
información,
¿no?
Información espacial,
recibiendo,
constante,
amplificando y trasladando información.
Yo quiero compartir ahora en este cierre de bloque, porque nos vamos al recreo, a Soda Stereo observándonos satélites. ¡Hey!
Es como mi...